Hablaremos de los mitos chinos. Hay cinco montes encantados.
Encantado.
Sí, bien. En los mitos chinos. Acá en estos montes, en esta historia, hay mucho taoísmo, mucha búsqueda de la inmortalidad, que es, desde luego, el asunto central del Tao. ¿Para qué es taoísta uno si no para no morirse, ¿no? Los taoístas han buscado la inmortalidad de diversos modos. La han buscado por dentro, por fuera. La han buscado en el sexo.
¿Sí?
Sí, claro, claro.
¿Algo que ver con el sexo tántrico que tanto se habla?
Algo que ver, claro. Claro. Los taoístas sostienen que hay unos procederes que dilatan la consecución del placer y que al mismo tiempo producen una especie de elixir que contribuye a la buena salud y a hacerse inmortal. Hay también métodos respiratorios que sirven para mejor conseguir esos fines, uh-huh. Pero también se dice que si usted aprende a respirar cada vez menos, al cabo es inmortal. Ponele, empezás a respirar una vez por minuto, y después una vez cada dos minutos, y cuando podés respirar una vez en 1000 segundos, sos inmortal.
Y prácticamente sí.
Si no te moriste antes, ¿no? Como es lo que suele ocurrir, claro, cuando una persona está 5 o 10 minutos sin respirar.
Bueno, los yoguis entrenan para ese tipo, sí, de cosas. Claro. Bajan los latidos de las pulsaciones del corazón.
El pranayama. Claro,
sí. Pero el Guan Chi Punau, que es una serie de procedimientos sexuales, le voy a contar algunos, sí, que tienen su gracia, ¿no? Tienen que ver con la inmortalidad y tienen también con la posibilidad, tienen que ver con la posibilidad de contentar a muchas señoritas sucesivamente sin despeinarse. Uh-huh. Y así el legendario.
¿En el mismo momento?
No, sucesivamente. En el mismo momento.
No. Pero digamos. Pero
se dice que el emperador amarillo tenía 1200 concubinas y que las amaba una tras de la otra con la mayor efectividad.
Si sobrevivía toda esa ronda era inmortal.
Eran noches inolvidables.
No,
me imagino.
La atiendo, señorita.
En una noche, mire. O sea, 1000 en una noche hago la cuenta y no me da la noche.
No, por eso, no. Es como
Cleopatra
que tenía 108 amantes tuvo en una noche. Esto es histórico, más que el legendario emperador amarillo.
¿Cleopatra?
Cleopatra amarillo, el emperador.
108, pero esto no habla muy bien de los amantes de Alejandría.
Sí, igual de todas formas es distinta la situación de la mujer y el hombre, ¿no?
Es distinto, claro. Una mujer puede tener más sin dejar de leer la revista Cuéntame. Muy bien. Disculpe, Guan Chi Punau se llama el procedimiento.
Listo, me compro la colección completa.
Sí, la colección completa.
¿Viene en video también? ¿Eh? ¿En videos hay?
Hombre arriba, mujer abajo, lo va a costar. Esa no la tenía, dijo el francés. Bien. Había un procedimiento para los taoístas para comprobar si alguien había alcanzado la inmortalidad. La inmortalidad requería para ellos una perfección espiritual. El esfuerzo de mejorar el espíritu era también un esfuerzo para alcanzar la inmortalidad. Y parece que tenían este procedimiento que aplicaban para ver si un tipo había alcanzado la inmortalidad. Se moría el niato, lo enterraban, cajones, tierra, pobre, qué sé yo. Por ahí como a los 2 meses lo desenterraban. Siempre con un ritual adecuado, no sé qué. Si el cadáver se levantaba y caminaba,
estaba vivo.
Era una comprobación fehaciente de que se había convertido el tipo en un inmortal.
Sí, sí.
Una exigencia probatoria, cuasi popperiana. Es decir, la mayor prueba, la mayor falsación, es someter a un cadáver a la siguiente prueba. ¿Camina o no camina? Si camina, evidentemente está vivo. Ya que un cadáver semoviente es una contradictio in acceptio. Hoy hablaremos de una de las formas de buscar la inmortalidad. se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas de este mar, había un valle llamado Gixu. Cerca de este valle subacuático flotaban cinco grandes montes encantados: Dai Yu, Yuan Yao, Fan Wu, Jin Shou y Pen Lai. Digo yo que tengo un poco de acento cantonés.
Sí.
Eran extraordinariamente altos estos montes. Algunos mitógrafos calcularon las mediciones legendarias, las tradujeron a medidas actuales y determinaron que cada monte tenía 15.000 kilómetros de altura. Calcúlese que el monte Everest tiene aproximadamente 9 kilómetros de altura. Quiere decir que 15.000 kilómetros es muy alto.
Pero la puntita sale de la atmósfera, me parece, casi.
Ya veremos. Los cinco montes estaban alineados en el mar y entre cada uno había unos 35.000 kilómetros de distancia. Nada cuesta calcular que el mundo de la cosmología china era bastante más grande que este en que nos toca vivir.
Sí.
Pues no hay nada en este mundo que esté a 35.000 kilómetros de distancia.
Claro.
Ya que, calcule, si la circunferencia de la Tierra tiene 42.000 kilómetros, 41.000 kilómetros, no hay nada que esté más lejos de 21.000 kilómetros, salvo que usted vaya por el lado equivocado.
Sí, de toda la... Sí,
claro. Si usted va en taxi por ahí... Bueno, estos montes aparecían y desaparecían, lo cual es mucho más meritorio, habida cuenta de su enorme tamaño. Cuando hacía buen tiempo uno podía ver, desde lejos, en aquellos montes, palacios y salones majestuosos forjados de oro, con balaustradas esculpidas en jade, que eran las casas de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco, no sé con qué ventaja.
Sí.
Crecían numerosas flores y árboles frutales muy, muy raros. Por ejemplo, uno de esos árboles daba perlas, así que muy frutal no era. Algunos otros árboles daban los famosos frutos de la inmortalidad. Atención. Hemos hablado aquí acerca de los duraznos de la inmortalidad, que crecían en las islas de los inmortales. Aquellos durazneros eran un poco mezquinos. Un durazno cada 6.000 años.
Pero
había que esperar mucho, había que ser inmortal para comer.
Ya de antes.
De antes. Un durazno cada 6.000 años es poco durazno, para mi gusto. Por eso es que no hay tantos inmortales, ¿no? Hay que decir que los habitantes de estos montes flotantes, que estaban en otra parte, estaban un poco mortificados por el siguiente motivo. A pesar de ser tan altos, los montes, como se ha dicho, flotaban, no estaban cimentados y andaban como barcos a la deriva, y a veces las corrientes del mar los arrastraban hacia el oeste, que era un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas. Hacía en el oeste mucho frío y no se veían ni el sol ni la luna. El único habitante de este mundo de tinieblas del oeste era un dragón conocido como el dragón de Sirio, pues siempre llevaba en la boca una vela que desprendía, es decir, de Sirio con C, no de la estrella, sí. Sirio, el dragón del Sirio, que siempre llevaba en la boca una vela. Es un lugar raro para llevar una vela, pero hay cosas peores. Esta vela desprendía una luz bastante pobre. Es curioso que este dragón lleve una vela en la boca, porque parece un chiste del truco, ¿no? Para cantar flor.
Ah, claro, porque...
En el mundo del oeste, donde la luz es muy poca, había un dragón violeta con una vela en la boca.
Sí.
Ahí va a cantar flor.
Con flor de vela en la boca, sí, ya que usted quiera. Bueno, ante esta situación flotante de los montes y el peligro de ir a parar al mar del oeste, donde nadie quería ir, los inmortales que vivían en aquellos parajes se quejaron al soberano del cielo, a la divinidad. Y la divinidad envió a uno de sus funcionarios, el dios del mar, Yu Qian. Yu Qian envió 15 tortugas para que cargaran a cuestas a los montes. Debían ser tortugas muy grandes, ¿no? Así que cada monte estaba soportado por una gran tortuga y la tortuga tenía instrucciones de quedarse quieta para que los montes ya no se movieran. Bueno, con el fin de que estas tortugas no se fatigaran tanto, Yu Qiang, el dios del mar, las dividió en varios turnos de trabajo para que descansaran. Los turnos se alternaban cada 60.000 años. Es obvio que una tortuga, por gigante que fuere, al cabo de 60.000 años llevando sobre el hombro el mundo, empieza a fatigarse o acaso a aburrirse. Bueno, las tortugas acataron las órdenes, soportaron los montes, manteniendo la cabeza erguida fuera del agua para no ahogarse, imagínense. De ahí en adelante los montes permanecieron estables y sus moradores, genios e inmortales, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde estaban los montes había una colina llamada Bousan. Allí, o muy cerca de allí, había un país de titanes. Un país de titanes llamado Lungbo. Vivían de la pesca y naturalmente se hacían a la mar para pescar. Cierto día unos titanes descubrieron a las tortugas y las cazaron con un cebo.
Opa.
Cazaron las tortugas. Las tortugas mordieron el bocado en el cebo, seis de ellas fueron capturadas y se convirtieron en manjares de los titanes. Se las morfaron. Desde luego, los titanes regresaron a Lombok con sus tortugas. Poco después, dos de los cinco montes, Dai Yu y Yuan Yao, que perdieron sus tortugas y con ellas su soporte, comenzaron a andar nuevamente a la deriva. Los inmortales que vivían en ellos se trasladaron rápidamente a los otros montes. Poco después, estos dos montes fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron y se hundieron en el mar. Esto debe hacernos meditar acerca de la profundidad media de los océanos, ya que si se hunde en ellos un monte de 15.000 kilómetros, no creo que se pueda tapar con la profundidad media del océano, que es 4.5 kilómetros. Bueno, enterado de esto, el soberano del cielo, que estaba muy enojado, imagínense, redujo la estatura de los titanes de Longbo como castigo. Y en el mar quedaron solamente tres montes con las tortugas sobrevivientes. Ya en la historia china, en el periodo que se llama de los reinos combatientes, los reinos de Qi y de Yang, que eran dos de los reinos que combatían, quisieron llegar hasta esos montes, porque se habían enterado de que en ellos se encontraba el elixir de la inmortalidad. Ordenaron 500 barcos, y esto es histórico, para la expedición, pero una tempestad embistió a los barcos y los que lograron quedar a flote apenas se pudieron vislumbrar los montes y no pudieron tener más que una breve visión de aquellas moles. También se cuenta que Xi Guangti, aquel de la muralla y los libros, el artículo de Borges, el que soñaba con ser inmortal, planeó una expedición, hizo construir 1000 barcos, ninguno de ellos pudo llegar a los montes, y peor aún, ninguno de ellos pudo regresar. Posteriormente, en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Yao Hung, que informó al emperador Wu Ti, este es uno de los emperadores más famosos de la China, al que habían regalado la niebla de la inmortalidad y el que no le dio bolilla. Bueno, entonces Li Yao Hung informó al emperador Wu Ti que cierta vez, cuando viajaba por el mar, había visto a un genio llamado An Kisen, el cual comía una especie de zapallito, sí, que según el mago era fruto de los montes encantados. Muy bien, expedición a buscar el zapallito. Otro fracaso. Uno de los capitanes regresó y, temeroso de demostrar su derrota, le dio al emperador un durazno cualquiera, que dijo que lo había arrancado en Peng Lai, y el emperador Wu Ti lo comió desaforadamente y murió muy tranquilo, eso sí, 6 años más tarde.
No era de la inmortalidad.
Curioso destino el de Wu Ti, que desdeñó la niebla que hubiera podido mantenerlo inmortal y se comió un durazno totalmente impropio para esos menesteres. ¿Qué pasará cuando uno se come un durazno de la inmortalidad pero verde? Goza, ¿no?
Es raro, porque esperar la inmortalidad es algo extraño. Esperar a que madure.
Mientras uno no, mientras nada sucede, uno sigue siendo inmortal. Eso es lo bueno de engañar a alguien diciendo: este es el elixir de la inmortalidad. Te lo tomas Y bueno, caramba, estoy vivo. Cuando estás en condición de reclamar, moriste. Aquello que te hace poder reclamar es justamente lo que te lo impide.
Claro, pero afrontar la vida con la certeza de la inmortalidad debe provocar un letargo, un
uno tedio. Se hace un poco canchero cuando es inmortal. Sí. Se hace un poco, el inmortal es canchero. Y si se ve, no pasa nada, que me importa eso. Cruza la calle por la mitad de la cuadra.
Písame, le dice al taxista, písame.
Claro.
Lo hago mañana.
Se hace canchero, sí. Se hace canchero y todo lo deja para mañana. Todo. Pero básicamente lo que no hace es escribir poesía. ¿Para qué voy a escribir poesía si soy inmortal?
Claro.
La poesía es la sangre del que se va a morir.
Sí, sí.
Uno escribe poesía porque se va a morir. Y escribe milonguitas y rock and roll y valsecitos, sí, y cosas para trompeta porque se va a morir.
Sí, señor.
Cuando uno se hace inmortal, deja la trompeta, deja todo, incluso deja el amor. Porque el amor tiene sentido si somos mortales.
Claro.
Y no nos vamos a morir. ¿Para qué quiere la especie la reproducción?
Sí, sí.
Para amontonarnos nada más.
Hasta nos levantamos cada mañana porque sabemos que vamos a morir, porque si no te quedas un rato más en la cama.
Un
también.
Un rato más en la cama es propio del inmortal. Yo reconozco al inmortal porque no se levanta.
Faltás al laburo. Claro. Si no te vas a morir, le decís, sí, escúcheme.
Bueno, yo creo en todo esto que hemos dicho, que lo creí del todo. ¿Qué quiere que crea? En el disco de Janet. Claro. ¿Qué dice Discovery? Que el mundo no está sostenido por una tortuga. No me lo creo. ¿Cómo? ¿Por qué no se cae? Así que fuimos a
la discoteca a buscar. No hay tema de esto.
Yo creo en la atracción de los cuerpos. Eso sí creo. En Newton creo. La atracción de los cuerpos me gusta. ¿Usted nunca sintió la atracción de un cuerpo? Me dirá, sí, pero no de un cuerpo celeste. Bueno, lo dedicamos también a Celeste. Celeste te busca un señor Newton. Hemos ido a la discoteca para ver si había un disco sobre montes chinos.
No hay.
Pero sí, el discotecario me explicó que había un disco que hablaba de la esperanza en la inmortalidad. La esperanza de alcanzar, o bien estos montes tan, tan altos, tan ingentes, o de conseguir la inmortalidad por medio del Huanchipunau, o el de conseguir un durazno o un zapallo celeste que nos haga inmortales. Son tres esperanzas. Y Tres Esperanzas se llama el tango que va a cantar ahora Jorge Vidal, que fue compuesto por Enrique Santos Discépolo, seguramente pensando en la inmortalidad, en los montes chinos, o quizá, lo cual es lo mismo, en los deseos que no se cumplen. Adelante.
Paso más, alma perra que hay en mí, me siento desmayar, durámoslos aquí, si el mundo sigue así, padeciendo a lo paquín, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vida la perdí. No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufoso y chan, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé, me caché en pie, quejí. Plántate aquí nomás, alma otaria, que hay en mí. Ponte pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós, no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó.
Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.
Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Tres Esperanzas.